COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al mediodía de COPE y COPE Más Pontevedra. Comenzamos con una noticia trágica porque un trabajador del puerto de Marín ha fallecido esta mañana después de sufrir un accidente laboral con una grúa que manejaba en la autoridad portuaria. El suceso tuvo lugar sobre las 11:30 de la mañana. El equipo sanitario desplazado al puerto marinense nada pudo hacer por salvarle la vida. Agentes de la Guardia Civil y de la policía local se han acercado también al lugar del accidente para intentar aclarar las circunstancias de este siniestro. Es la última hora de una mañana del 3 de noviembre en el que se han contabilizado 77 nuevos positivos de coronavirus, datos del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, con 1.082 casos en activo en total. Son 70 los pacientes hospitalizados, aunque la buena noticia es que bajan de 6 a 4 los pacientes en la unidad de cuidados críticos del Hospital Montecelo. Un segundo y volvemos a hablar de Marín por el último acto vandálico protagonizado por los amigos de lo ajeno.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Los actos vandálicos, aprovechando el toque de queda como excusa, se suceden a lo largo y ancho del país. Afortunadamente no hay sucesos de estas características en el entorno de Pontevedra, pero sí con otras circunstancias. Nos vamos a desplazar ahora en este mediodía en COPE Pontevedra al ayuntamiento vecino de Marín para denunciar públicamente la oleada de robos de espejos en las calles que está sucediendo en el rural. Intentamos conocer lo que ha pasado con Pablo Novas, el concejal de Medio Rural de Marín. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué está ocurriendo en el rural con los espejos de mejora de la visibilidad del tráfico?
Bueno, pues llevamos más de una semana recibiendo quejas de los vecinos que le faltan el espejo, pues de la salida de los cruces de carreteras y caminos rurales. Y bueno, uno tras otro, pues llegamos al cúmulo de que en menos de una semana, pues llevamos contabilizado que nos faltan 11 espejos.
11 espejos en total por el rural. ¿Los hechos se han ido sucediendo a lo largo de la semana o creéis que se contabilizaron todos en un día y que después los vecinos se fueron percatando de lo acontecido?
Pues no, yo creo que fue más bien a lo largo de estos días la falta de ellos, porque en algunos pues la gente se da cuenta que como sale de sus casas y se da cuenta de que le falta ese día, entonces me dicen a la mañana estaba y ahora no está, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, parece que fue poco a poco y que no fueron todos incautados el mismo día.
Es decir, estamos hablando de actos vandálicos que se suceden en el tiempo. ¿Hay alguna pista que estrechase el cerco sobre los autores de estos comportamientos?
Pues ahora mismo no. Nosotros estamos pidiendo colaboración vecinal. La policía local está haciendo también un seguimiento intensivo para ver si se encuentra pues alguna pista y sobre todo si los vecinos han cogido alguna matrícula de algún coche sospechoso, porque claro, si no es muy difícil.
La colaboración ciudadana al final es la mayor ayuda, ¿no?, con la que pueden contar la policía local, y por eso también se hace este llamamiento para que estén especialmente vigilantes y atentos.
Está claro, eso es importantísimo para nosotros, saber si damos encontrado pues los causantes de estos, yo le llamo robos, porque a veces se daba algún acto vandálico que aparecía un espejo puntualmente roto, pero yo creo que aquí no estamos tratando de lo mismo. Yo personalmente creo que es una incautación para algún fin, que no sabemos cuál, pero cuando desaparecen más de 10 espejos, pues algo está pasando.
¿Y las zonas del rural que se han visto afectadas están próximas entre sí?
Bueno, hay varias parroquias afectadas y un poco es de manera general toda la zona del municipio, más bien hacia Seiso, Santo Tomé de Piñeiro, Ocampo y Ardán, es concretamente las parroquias donde recibimos estas quejas. Yo, bueno, también quería resaltar que que es un tema que nos preocupa, porque en muchos cruces que son muy complicados es la única vía de salvar esa seguridad vial, de que permita pues a los vecinos de la zona asegurarse de que no le vienen coches para poder acceder a otras vías más principales. Y claro, ahora pues va a costar un tiempo reponerlos porque no hay tanto stock, y entonces, bueno, es un tema que nos preocupa.
Claro, reponerlos, que hay que hacerlo a la mayor brevedad posible y que le va a tocar poner ese dinero al ayuntamiento. Es decir, al final el gasto redunda en perjuicio de todos los propios vecinos de Marín.
Exactamente.
Y hablamos de espejos que sirven única y exclusivamente para esa misión tan básica y necesaria como es mejorar la visibilidad del tráfico, ¿no? Para evitar accidentes, en definitiva.
Exactamente, eso es lo que cumplen, y ya digo, es la única, en muchos casos, es la única medida de seguridad vial que tienen las carreteras, porque ver si te vienen de una curva cerrada o de un cruce cerrado coches para poder pues entrar en otro vial, pues es la única medida, y claro, la gente pues está muy preocupada en algunos casos.
Normal, normal. Pues compartimos esta problemática con la que se han encontrado muchos vehículos de las zonas del rural de Marín y muchos vecinos, y denunciamos el comportamiento vandálico de estas personas con el concejal de Medio Rural, Pablo Novas. Muchísimas gracias, y a ver si aparecen los infractores pronto. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
COPE Pontevedra.
Y escucha bien ahora la antena de COPE, porque vamos con la noticia, patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
En Vilagarcía, 250 alumnos de infantil recibirán las ayudas a la escolarización concedidas por el Concello para este curso. Escolarización para niños y niñas de 0 a 3 años, una edad en la que todavía no es obligatoria. Así que por el alumnado y por la conciliación de las familias, el Concello entrega a cada beneficiario 60 euros. Eso supone un desembolso a las arcas municipales de 15.000 euros.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y seguimos hablando de más iniciativas, en este caso de la amplia programación en este mes de noviembre del Aula CEMIT de Kuntis, porque el Aula CEMIT vuelve a acoger durante este mes una amplia programación telemática de las actividades de alfabetización digital dirigidas tanto a personas adultas como también a los más pequeños. Las personas interesadas en participar deberán contactar con la propia Aula CEMIT para reservar una plaza, puesto que son limitadas en todos estos talleres. Una vez confirmada esa reserva, se remitirá al correo electrónico de las personas solicitantes las instrucciones para acceder a estas teleformaciones. Los talleres de preparación de estas pruebas Librex Codix se van a desarrollar a lo largo de esta semana. La certificación gallega de competencias digitales en ofimática y el documento que acredita constituir la combinación de conocimientos, capacidades y aptitudes en los ámbitos de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones que las personas necesitan para desarrollar con eficacia y eficiencia el manejo de las aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y en la documentación. En las últimas horas, a través de las redes sociales, también ha sido noticia un nuevo cruce de declaraciones a través de esas redes de Facebook entre la alcaldesa de Cambados y la oposición por una información sobre el patrimonio de los diputados autonómicos del BNG y el PP. Fátima Abal llamaba crueles e inhumanos a los partidos de la oposición por rechazar las cuatro liberaciones parciales propuestas por ella y por sus socios de gobierno de Somos Cambados. La socialista lamentaba que tuvo que estar trabajando de baja porque la suya es la única liberación, y el BNG le acusaba de perder los papeles. Ahora sigues en sintonía de COPE, porque seguimos contándote todo lo que te interesa en tu COPE más cercana hasta las 2 del mediodía en el 96.7. Imposible retroceder.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
estar informado.
Lo dicho, todavía nos queda media hora por delante en este mediodía de COPE más Pontevedra para seguir pasando juntos la mañana de este soleado martes 3 de noviembre. Se nota el descenso de las temperaturas, pero eso sí, también se agradece el sol y los cielos despejados que echábamos tanto de menos en un mes de octubre que ha sido para olvidar en el apartado meteorológico, pero también, sin duda, en el apartado sanitario. Confiemos en que este mes de noviembre, con las medidas restrictivas y sobre todo con la responsabilidad ciudadana, logremos revertir la curva de contagios de coronavirus. Antes de nada y de hablar con más protagonistas de la jornada, vamos a conocer qué más está pasando en un nuevo avance informativo.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Nos adelanta más noticias de la actualidad local Silvia Vieito.
Hola, muy buenas tardes. Pues no hablaremos más de la escolarización, sino en este caso de sectores afectados por las restricciones de movilidad. Es el caso del Camino de Santiago. De hecho, el albergue de peregrinos de Pontevedra desde el viernes tomó la decisión de cerrar, ya que ningún peregrino podría pernoctar o no podría salir de esta localidad una vez entrado. Vamos a contar la historia del último peregrino al que se le pidió que buscase alojamiento en Barro o en Portas, que continuase el camino, porque de entrar en Pontevedra antes de las 3 no podría salir.
Más detalles de esta y otras noticias a partir de las 2:20 en el informativo Mediodía en COPE Pontevedra. Y vamos a aprovechar este mediodía en COPE Pontevedra, como decimos, para apostar en este caso por la formación. La Xunta de Galicia ha incorporado a 4 centros educativos del área territorial de Pontevedra al programa Radio Naviblio de la Consellería de Cultura, Educación e Universidades.
Son en concreto en Pontevedra el CEIP de Cabanas Salcedo, también en Bueu el CEIP plurilingüe A Pedra, el Colegio de Castrelo de Cambados y el Río Mayor de Vilaboa.
¿Y qué significa esta iniciativa ligada a nuestro medio de comunicación? Pues vamos a preguntárselo a Cristina Novoa, asesora de Bibliotecas Escolares de la Xunta de Galicia. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué objetivo ten este programa de Radio Naviblio?
O programa Radio Naviblio nace dentro de toda a programación de da Consellería en materia de bibliotecas escolares e fomento da lectura, e nace como un complemento, por decirlo así, ao programa estrela que é o Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares, na medida en que os centros que se van incorporando a este programa específico xa tiñen que estar incorporado en este outro programa inicial que o que pretende a transformación e a renovación das bibliotecas escolares no seu conxunto. Pero ademais se suma que unha dos iniciativas, máis ben dos objetivos das bibliotecas escolares é o de reforzar a formación do alumnado en materia de información, de uso, tratamento e producción de información e tamén de medios de comunicación, en saber escoitar a radio, pero tamén saber ser quen de producir pequenos programas de radio vinculados ao desenvolvemento dos contidos curriculares ao longo do curso, non? E sobre todo e tamén favorecer a mellora da expresión oral, non?
Uh-huh. O final
serían os objetivos básicos do programa, sí.
Estamos a falar de iniciativas que cambian un pouquiño a metodoloxía de traballo e que axudan tamén a eses rapaces a ter máis competencias tanto orais como escritas, uh-huh. Non?
Efectivamente. A ver, o profesorado máis innovador que sempre, con outros medios que tiñamos, casi non tiñamos ni medios para estas cousas, pero a radio sempre estuvo presente en aqueles centros que e con aquel profesorado que, bueno, pues procuraba que os nenos e nenas tuvesen esta ferramenta, ¿no? Uh-huh. Para poder, sobre todo, para traballar a expresión oral e a través de tarefas que son complexas, como é preparar un pequeno programa de radio sobre unha temática concreta que ao mellor se está traballando nas aulas ou que sexa. Bueno, pues isto sempre se veu facendo, non? Pero que pasa? Que decaeran nos últimos anos. E agora, como a tecnoloxía realmente nos axuda moito, podemos facer produtos ou producir na escola e produtos audiovisuais, neste caso sonoros, con certa facilidade, y eso é un instrumento ou servizo da formación moi potente, non? Que pasa? Que ademais vai vinculado a un desenvolvemento do modelo de biblioteca escolar, que nos últimos anos en Galicia pues, tuvo unha transformación moi potente, e esa transformación pasa tamén por ampliar e darlle a cubillo na biblioteca a todas as linguaxes, tamén a todo o que ten que ver cos medios de comunicación. Non solamente para formar, en este caso, intes, sino tamén para formar creadores de información, conscientes, críticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto vinculado a todas as pues as materias de linguas, pero tamén as materias, a todas as materias de currículum, porque os nenos e nenas poden estar facendo programas sobre cuestións relacionadas cos libros que leen, pero tamén relacionadas cos pequenos traballos de investigación que van facendo, pues nas distintas áreas, nas áreas de matemáticas ou de ciencias sociais, ou, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o que ponga radio na biblioteca é unha ferramenta para educar os nenos nos multialfabetismos, non? Que dicimos, agora a lectura non é solamente a lectura con texto narrativo e en papel, sino que é un concepto da lectura moito máis amplia e inclúe tamén pues, a lectura de imaxen, a producción de pequenos pequenos materiais, pequenas pezas, ¿no? De audiovisuais e sonoras en este caso, ¿no? É unha ferramenta con moitísima capacidade pedagógica.
Pois é unha das apostas da Xunta de Galicia de aportar esas dotes na linguaxe dos rapaces nos centros educativos. Eses centros educativos que se incorporan, que antes citábamos, este ano van recibir axudas para a súa posta en funcionamento.
Sí, todos os centros que se incorporan ao programa, que en este caso son 30 centros este ano, e en total temos un total de 109 centros, pero ben, o primeiro ano que se incorporan teñen unha axuda de 2.000 euros, e nesa axuda vai incluída o que a adquisición de recursos básicos para montar unha pequena emisora de radio dentro do vinculada á biblioteca, bueno, pues os micros, a mesa de mezclas, un ordenador si o necesitan, si non tuvesen, en fin, os elementos básicos, non? A verdad que están montando emisoras mexileñas moi, moi atractivas, ademais, para os rapaces, moi motivadoras, para toda a comunidade educativa, e teñen eses 2.000 euros, digamos que poden tamén unha parte dedicar á formación, porque hai que, formación para nenos e nenas, para os nenos, que, por supuesto, con profesor ao lado, e o profesor tamén se beneficia desa formación, non? Pero un taller con persoas que, bueno, que nos facemos un contacto, persoas que veñen do voso mundo, do mundo da radio, e outro profesorado que xa ten moita experiencia en montaxe de emisoras de radio no ámbito escolar, non? E persoas que, por exemplo, narradores, nos están dando formación tamén, pero isto xa é de continuidade, o resto dos centros que continúan no programa, se te digo, hasta 109 centros, 79 centros este ano que continúan, pues teñen tamén unha pequena axuda de 500 euros para tamén sobradoiros de formación, e poden ser moi variados, por exemplo, pues formación con persoas específicas, o sea, persoas que lle poden dar unha formación específica en como traballar a oralidade nun medio tan particular como a radio, ¿no? Entonces, os nenos van especializándose, por decirlo así, ¿no? En principio, son os centros os que deciden qué grupos de alumnos son os que reciben esa formación, e despois, dentro do propio centro, ese grupiño de alumnos, pues xa van transferindo a formación que reciben aos compañeros. A verdad que estamos vendo que os nenos e nenas ganan en autonomía moitísimo, moitos están os profesores con eles, obviamente, pero nos estamos vendo que, e nas memorias que lle pedimos aos centros que participan do programa, pois que están traballando, non, facendo os seus pequenos produtos sonoros con moitísima autonomía, e os nenos son os que levan a mesa de mezclas e os que traballan coa Audacity, en fin, con eses programas
informáticos ben,
que
sí.
Les permiten, vos coñecedelos ben, non? Pois sí. E a verdad que sí, que é un programa que nos está dando moitas alegrías, porque é moi motivador tanto para o profesorado como para o alumnado. E a través del pues, se poñen en marcha proyectos de carácter interdisciplinar que, bueno, pues que poden tratar distintos ámbitos do currículo e con unha finalidade que é de comunicar un producto sonoro que despois se les emite e tal. A través da nosa página temos enlace a moitos centros, non, que teñen este programa e que teñen na súa página web ao mesmo tempo, na página web da biblioteca, pois as ligazóns aos produtos sonoros que van emitindo, non, os pequenos programas que van facendo.
E a Xunta de Galicia dá benvida a este programa de Radio na Biblio a todos os centros educativos de Galicia que se que irán incorporar, que é importante coñecer a nosa lingua, pero tamén aprender a traballar con ela na expresión oral e escrita para que os estudantes pois saiban nun futuro non expoñer unha materia ou mesmo tamén pois acudir a unha entrevista de traballo con confianza. Hoxe falamos diso e deste programa de Radio na Biblio e facémolo con Cristina Novoa, asesora de Bibliotecas Escolares da Xunta. Moitísimas gracias por achegarnos este programa.
Pois moitas gracias a vos por interesarvos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Lo comentamos al inicio de la entrevista, uno de los centros educativos que se beneficia de esta inclusión en el programa Radio na Biblio de la Xunta es el CEI Plurilingüe de Castrelo de Cambados. Pero ahora vamos a cambiar de asunto, aunque nos quedemos en la localidad del Vino Albariño, porque queremos ahora escuchar cuál es el problema que tienen familias cambadesas que tienen a sus hijos estudiando en el Instituto Cotarelo Valledor de Vilagarcía.
Sí, en este caso ya hablamos de estudiantes de FP. Ellos no tienen derecho a transporte exprofeso para ellos y en el bus interurbano tienen que esperar horas para volver a casa. En COPE vamos a contar con el testimonio de Paula Oubiña, que ella tiene a sus dos hijos haciendo un ciclo en Vilagarcía. Paula, muy boa tarde.
Buenas tardes.
Falamos de o problema que supón o traslado, non? Fálanos desta mañá. Os rapaces a que hora saíron para Vilagarcía e como?
Van en bus, un que ven desde Atoxa, van ao Grove, que vai para Santiago. Uns collen o a 7, porque teñen clase a 8, e outro a nena a 8:15, porque ten as 9:15 entrada. Porque co problema que hai do COVID, fixeron recortes de clases para que os nenos non se encontraran, e claro, uns entran antes, outros máis tarde, e claro, temos un descontrol total porque teñen, xa non é polo madrugar, porque hai rapaces que teñen que comer ali, porque salen a nena ás 2 e o irmán ás 2:30, e hasta as 5:15 non ven o autobús que ven outra vez de Santiago que vai para o Grove.
Claro, o problema non é a ida, iso dos horarios escalonados, pois son as circunstancias da pandemia, o problema é o regreso. Teñen que esperar logo canto tempo dende que saen do centro a volver?
Tres horas e media, depende.
Non se dera este caso noutros cursos?
Sí, están facendo un ciclo. Hai moitos nenos afectados, non só son os meus. Hai polo menos 12 que nos coñecemos. Pero claro, hai moitos nenos que seus pais, por traballo, polo que sea, poden ir a buscarlos. Eu, por exemplo, eu sou mariscadora. Home, tamén temos uns horarios que non... Hoxe pode salir ás 3. Como, sabes, todo depende da hora que vayas. Non temos un horario fijo. E non sei, un descontrol total, porque temos que estar pendientes de a que hora lle toca esta semana, a que hora lle toca a outra. O ano pasado non tiñamos ese problema, porque tamén fixeron recortes na línea de transporte, e claro, entre a pandemia e os recortes, é que é un descontrol total. Hai gastos porque teñen que comer os nenos ali. A ver, non todos se poden permitir o lujo de que todos os días os seus fillos coman por aí.
E iso que agora se pode, porque nada, nos pechan os bares e restaurantes e terán que ir con tupper.
Claro, falamos co director, pero bueno, tampouco non é que nos axude moito, porque todos nos tuvemos que mover nais. Supemos que había un autobús do Grupo Pereira, que é o que fai o transporte escolar, que eles sí tendrían dereito, pero desde o centro nos din que como é un ciclos, pois primeiro son os de ESO e bacharelato, pero o autobús que hai un autobús que chega hasta o Rial, hasta o Pazo Rial, aí a Careiro, Corón, bueno, non sei exactamente a que pertenece, pois ven con plazas libres. Eles podrían optar a esa plaza, porque son vacantes libres, e poden entrar os de FP, pero que o director le damos luchando con él 2 meses desde que empezou o colegio, e non nos dá unha solución, non quere poñer da súa parte. Chamamos a Educación, Educación nos di que o centro é o que nos podría arreglar o problema, se nos están pasando a bola, claro. Y esto cada vez fais unos más corta arriba, porque va a ir o inverno, va a ir a chuvia. ¿Dónde se meten? Estoy en Vila Xoán, y él es para poder comer, tiene que desplazar a Vila García. Que nada, que son 15 minutos andando. Pero son 15 minutos que o mellor dentro de unhas semanas, cando este inverno chovendo, colle unha molladura, teñen que esperar mollados. É que falamos claro, co Concello de Vila García tamén, a ver se nos axuda un pouco, porque como o instituto pertenece ao seu concello, pois a ver se nos axuda un pouquiño tamén, pero non, por ahora non tivemos resposta.
Quería dicir eu que os estudantes de ciclos profesionais non teñen o dereito, digamos, de transporte público como ata a eso, onde sí que pois a Consellería de Educación se ten que facer cargo, sexan un ou 20 os rapaces que necesiten ese transporte. Nos ciclos non pasa, pero vos a alternativa que pedides é que se aproveiten xa os recursos que hai.
Claro, no, porque aí no instituto preguntamos e sí que eles podrían optar. Si non hai no autobús, hai plazas libres e non as cubren nin eso, nin bacharelato, sí que les podrían optar a esas plazas. Pero pois falamos coa empresa de Pereira, non tuvemos resposta, mandamos correos electrónicos e nada.
Reivindicación das familias, poder buscar unha alternativa para que os rapaces teñan en que volver no autobús.
Sí, a ver, que teñan a súa propia xa non é independencia, non ter que depender de alguén que os vai a buscar a unha hora, a outra, porque se saliran xuntos, pois, disti, vale, pois, temos que ir, pero que sale unhas dúas, outras dúas e media, outra sale a media mañán, ten que abandonar a clase ás 11:40, porque xa, sale ás 12:30, sale o bus, esa última clase xa ten que abandonar a medias, porque non pode acabarla, porque senón perde o bus, porque hai outros días á semana que cos recortes de horarios non botan o horario completo. Tendrían que salir ás 12:30, elas teñen que abandonar a clase antes, ás 11:40, para que lle dé tempo chegar a coller o bus. E claro, en esa media hora que perden, en explicacións é moito. E estamos un pouquiño desesperados, a verdad.
Pois hoxe quixemos coñecer cal é este problema que a todos os derivados da pandemia se lle suma o problema que xa tiñamos de antes do transporte público.
Do transporte entre vilas, público, sí.
Entre vilas pequenas, pois como pode ser Vila García ou Cambados, que son pequenas, sí, entre aspas, pois é moi deficiente, as frecuencias son poucas, que, como se pode,
sí,
ver neste caso.
Sí. O ano pasado había un bus que salía da estación de autobuses ás 3:15, dependendo, que era un que viña de Santiago, pero non sei por que motivo, pois fixeron un recorte e quitaron, porque ese autobús era o ideal. Xa, xa que tuveran que esperar, non é o mismo esperar media hora que esperar 3 horas.
Oxe, coñecemos estas peticións de aproveitar ademais recursos públicos, xa non sería poñer un bus exclusivo para estes rapaces,
claro,
senón aproveitar as prazas baleiras que hai xa para que o poidan tamén aproveitar os alumnos de ciclos profesionais de que van dende Cambados ata Vila García, ata Vila Xoán, o Instituto Cotarelo Valledor. Paula Ubiña é unha das nais que ten 2 fillos, 2 estudantes neste instituto e que agardamos que teña solución pronto. Moitas grazas por contarnos, Paula.
Moitas grazas a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos hablando de movilidad. Aprovechamos porque sabéis todos que unas de las playas con más afluencia de gente durante el verano en las Rías Baixas son las del municipio isleño de Aílla de Arousa. Obao y Area da Secada presumieron un año más en este 2020 de bandera azul durante todo el verano y son sin duda los arenales más concurridos del municipio isleño, pero también son los que provocan mayores atascos de vehículos en el acceso a la isla. Vamos a hablar de ello con el alcalde de Aílla, Carlos Iglesias, porque tiene soluciones. Carlos, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
A solución para descongestionar o tráfico no casco urbano pasa no caso do Bao por un parking disuasorio.
Sí, ben, un dos proxectos que temos pois para eso, para intentar aliviar o tráfico foráneo do casco urbano, pois a formación deste parking na zona do Vao, non? En zona de dominio público, xa temos autorización en de costas del Estado, e, bueno, se vai a reordenar con materiales non invasivos, é dicir, vai ser un xabre compactado, que non leva ningún tipo de formigón, nin aglomerado, nin materiais agresivos coa naturaleza, se vai a reordenar toda esa zona para 875 plazas.
Falamos de 875 plazas para aparcamento público, verdade?
Efectivamente, será unha reordenación, como digo, para que os visitantes que cheguen ás nosas praias poidan deixar aí o seu vehículo e acceder aos arenais, pois en outro tipo de mobilidade, sea a pé, que sería a ideal pola cercanía das playas que hai aí, uh-huh. E pois tamén disporemos dunha das estacións de bicicletas que vai instalar o concello en diversos puntos para ofrecer aliviar tamén o tráfico dentro do casco urbano, pois que usen esas outras alternativas deixando xa o coche en esa zona, non? E integrarse no que é o casco urbano ou zonas de praias e zonas de disfrute, pois sin usar o vehículo.
Pode ser unha forma bonita incluso de ver a illa, porque ademais é un territorio pequeno, ir en bicicleta e ir recorrendo pouquiño a pouco as praias que tendes.
Efectivamente, francamente, como ben dís, para recorrer este pueblo, pois non é necesario un vehículo de turismo, non, moito menos de outras características máis grandes. Entonces, nós o que queremos é ofrecer esa alternativa e ofrecer alternativas de ciclabilidade tamén para que calquer tipo de usuario, sea visitante ou sean vecinos do povo, poidan fomentar ese outro tipo de movilidade, non? Isto, nós somos pioneiros no ano 2017 de acadar unha subvención da Unión Europea canalizada polo IDAE para mobilidade urbana sostible, non? Entón, en esta primeira fase, unha das actuacións esta do parking disuasorio, que, como digo, é unha reordenación con materiais non agresivos para a naturaleza, se crean 875 plazas e se dota de arbolado para facer unha zona o máis acorde co espacio natural no que se atopa.
E vaise financiar co plan Concellos da Deputación de Pontevedra tras o anuncio desa financiación comprometida polo órgano provincial. Vais permitir que esta actuación este rematada pensando xa no Xacobeo e no verán de 2021?
Non sei, a nosa intención é que sí, agora a partir de que xa conseguimos todas as autorizacións, se aprobou por parte da Diputación de Pontevedra esta subvención, perdón, na Xunta de Goberno do venres pasado, da Administración Provincial, e a partir de agora xa licitar para empezar canto antes a tal. A nosa intención é que na próxima estación veraniega pois xa este en funcionamento, claro.
Pois ese é o obxectivo de cara ao próximo ano Xacobeo 2021, nesa tempada de verán. Unha das medidas que vai incluídas dentro dese plan de mobilidade urbana sostible que o Concello realiza para pretender reducir o tráfico na illa, pero que outras iniciativas teñen que ver con dous viais? Contenos.
Pois nada, dentro deste proxecto de 2017, aí a parte desta construcción deste aparcamento, hai unha apertura dun vial do Regueiro, hai o futuro proxecto da plaza, que incluirá toda a remodelación da plaza do Regueiro, a apertura dun vial tamén que facilitará a entrada e saída de vehículos para tanto de residentes como de servicios, non así o vehículo foráneo, para regular un pouquiño a zona máis limitada ao tráfico do centro, non? Son pequenos pasos que hai que ir dando para promocionar outro tipo de mobilidade, sobre todo en zonas onde xa a estas alturas estamos convencidos todos que o vehículo non cabe, non? Entonces, a Unión Europea teno claro, os estados teñeno claro, os povos teñeno claro, nós tamén o temos claro, a función de reducción de CO2 da atmosfera é fundamental hoxe en día. Os niveles de contaminación que temos non son moi halagadores, tamén dentro destas medidas estamos instalando medidores de calidade do aire en todo o o podos, e temos instalados varios na zona do Porto, no nos colexios, etcétera, etcétera, e unha aplicación tamén que se pode ver a tempo real a calidade dese, do aire que temos, non? Como digo, son pasos que todos xuntos poden chegar a un tipo de movilidade e de cuidado do medio ambiente que todos queremos.
Pequenos pasos, como digo, alcalde, son iniciativas que de forma conxunta conflúen neste plan de mobilidade urbana sostible que pretende levar a cabo o Concello da Illa de Arousa. Na outra praia, se falamos de páxina de sucesos con bandeira azul, neste caso a altura de área da secada, foi noticia onte un iate que fixo augas este luns. Que foi o que aconteceu e como finalmente se subsanou esa incidencia?
Pois, según nos contan desde, bueno, desde as institucións marítimas, parece ser que o barco tocou fondo, golpeou co fondo na zona da praia de Cabío, na zona de Arousa Norte, non?
Uh-huh.
E parece ser que tiñan coñecemento do varadero de aquí da illa, intentaron chegar a el cabía de agua, o cal non foron capaces e optaron finalmente por ir varar a praia de área secada. Eso que nos contan, bueno, parece ser que foi así, foi reflotado antes por un barco auxiliar destes de traballos marinos, bueno, supoño que estarán agora esclarecendo os propietarios pois o que pudo pasar. Realmente o barco anegouse por completo, bueno, nun primeiro momento foi auxiliado por aquí por un barco bateiro daqui da illa, e despois xa se desplazaron hasta aí tamén personal do astillero, mes personal dun barco destes auxiliares tamén.
É unha crónica de sucesos, e xa para rematar, na situación sanitaria, como está a pandemia do coronavirus afectando a Illa de Arousa?
Ben, está afectando pois moi negativamente como a todos os sitios, non? Nos mantemos un nivel de contagios, levamos dúas ou tres semanas no mismo número, nun número constante de 5 ou 6 contagios diarios á espera do dato oficial de hoxe. Pero bueno, con moito cuidado, moito tino, todas as pouquiñas actividades que estamos permitindo por poderse dar de xeito individual, pois con moito tino, con moito cuidado, apelando moito á responsabilidade dos veciños e veciñas, bueno, con moito, eso, como digo, con moita cautela. Estamos nunha situación moi desalentadora a nivel de datos en todo o Estado español, bueno, hai que estar alerta e, bueno, cumplindo en todo momento coas normativas que se aproban para que son de xeral cumplimento, non?
Facendo un chamamento tamén á responsabilidade de cidadá, todos pendentes, todos os concellos galegos pendentes desa reunión do Comité Clínico que manterán esta tarde na Xunta de Galicia. Hoxe falamos da actualidade municipal do Concello da Illa de Arousa e facémolo con Carlos Iglesias, o seu alcalde. Moitísimas gracias por atendernos e boa tarde.
Gracias a vos, boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
A Illa de Arousa, que es de los pocos ayuntamientos de la ría que puede presumir de permanecer a día de hoy en color verde en ese mapa epidemiológico de la Xunta, que nos informa de la incidencia acumulada de contagios en las últimas semanas. Esto quiere decir que en el municipio isleño, tienen un riesgo mínimo, no como otras localidades cercanas, como puede ser el caso de Cambados, Ribadumia, Ogrove o Vila García, los cuatro municipios de Osalnés que siguen en el nivel máximo de alerta en color rojo, al igual que aquí en la ría de Pontevedra, con Poio, Marín y la propia ciudad. Una Pontevedra en la que hoy se han detectado 2 nuevos positivos respecto a ayer, así nos lo han informado en las últimas horas, es decir, hay 368 casos en total de los 1.082 que hay en esta área sanitaria, en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Hoy la buena noticia la podemos rescatar en la situación en la unidad de cuidados críticos del Hospital Montecelo, porque en las últimas 24 horas han descendido en 2. Hemos pasado de 6 a 4 pacientes COVID, eso sí, aumentan en este caso los ingresados en planta de hospitalización, con 50 en el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, 2 en el Quirón Salud Miguel Domínguez y 14 en el Hospital de Osalnés. Como hablamos con el alcalde de Illa de Arousa, a ver qué pasa esta tarde y qué decisiones toma el Comité Clínico de Expertos sobre ese cierre perimetral que afecta a los 3 concellos de la ría de Pontevedra, Pontevedra, Poio y Marín, y otras medidas de obligado cumplimiento. A las 2:20, el informativo Mediodía en COPE, Ahora escuchas Mediodía en COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.